El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Rompan Todo. Rompan Todo. Provocaciones para la creación sonora. Temporada 2. Arte sonoro, radio y género. Conversación con Ana Raimondo, artista sonora italiana, residente en Bélgica. Conduce Francisco Godínez Galay, Centro de Producciones Radiofónicas.
Recién hablabas un poco de la voz y te quiero preguntar concretamente por el elemento voz, porque creo interpretar que en muchas de tus cosas es una preocupación, es algo que te llama la atención, la voz por cómo suena, no solo porque transmite o transporta textos, sino por la voz en tanto objeto sonoro. ¿Cómo, digamos, qué tenés para decirnos de todo esto? ¿Qué te interesa de la voz como elemento sonoro? ¿Por qué la voz? Si se convierte en un sonido a veces despojado de su texto, a veces no. ¿Qué tiene la voz que te atrae tanto y que, digamos, puede ser mucho más trabajada en contenidos de todo tipo hoy en día?
Entonces, lo que me atrae más de la voz es justamente que detrás de una voz siempre hay una persona. Eso me parece la cosa más potente de la voz. Hay unas anécdotas, unas experiencias, un vissuto, no sé cómo se dice en español, una vida, sí, fundamentalmente. Eso es lo más sagrado para mí que cada voz tiene. Entonces yo nunca en realidad, sí trabajo estéticamente con las voces, pero para mí la voz nunca será solo un objeto estético, nunca. Luego, hay que decir que, por ejemplo, de las voces, muchas veces me interesan los acentos con los que sí a veces he trabajado de manera más musical.
Amare.
Amar.
Ti amo.
Aime. Je t'aime.
I aim you.
Ah.
Está prohibido embarcar armas.
Arma.
Vietate embarcare armi.
It's forbidden to embark arms.
Ah.
Constipado.
Lei è constipato.
You are constipated.
Cacaculo.
Vous êtes constipé.
Cacazzo.
C-O-N-S-T-I-P-A-D. C-O-N-S-T-I-P-A-D.
Vous êtes constipé.
O.
Conc.
Sac.
Soup.
Sopa.
Son.
Canottier.
Confettere.
Carat.
Familia.
Disputa.
Scritto.
Grosso.
Guardare.
Guardare.
Guardo in los ojos.
Je te guardo dans les yeux.
I keep you in the eyes. Sono imbarazzata.
Mi interessano, per esempio, las hesitaciones, las respiraciones, esos momentos de dudas, esas fragilidades. Esa yo siempre, por ejemplo, las guardo. Cuando, por ejemplo, entrevisto a alguien para que me cuente algo, entonces si hay una dimensión semántica, narrativa, yo me quedo muy atenta también a esos momentos de fragilidad y no los voy cortando, como se dice de hacer muchas veces en la escuela de periodismo, ¿no? Que tienes que cortar el silencio. No, eso para mí no es el caso. Entonces, sí, y claro, mi trabajo radiofónico, pero también en mi trabajo, digamos, entre comillas, más global, artístico, hay muchas voces porque hay muchos encuentros, hay mucha diversidad, sí.
¿Y el silencio? Porque también se repite hasta el hartazgo, que los cuatro elementos del lenguaje radiofónico, que también creo que es hora de revisar que sean cuatro, pueden ser más. Y el silencio siempre queda para después, siempre es interpretado como una falencia, hay un miedo al silencio. Y hay ahí todo un mundo para explorar desde lo estético, y creo que a vos también te atrae eso.
Completamente. Entonces, la primera cosa que decida, por supuesto, para mí el silencio forma parte del lenguaje radiofónico. e io lo utilizzo mucho, lo utilizzava también, cioè lo utilizzo también cuando escribo por la radio, cuando hago como emisiones radiofónicas. Para mí es un valor, es un... Entonces, por ejemplo, para mí es un recurso, me refiero también de interacción con el oyente, con la oyente. Entonces, por ejemplo, cuando hago radio yo pongo muchísimas cuestiones, tratando de voz a la persona que me escucha. Y por supuesto no puedo hacer la cuestión y justo enseguida pasar a otra cosa. Siempre dejo ese silencio que para mí es sagrado, que es un momento a lo mejor loco, pero me imagino que la persona que me está escuchando está contestando, aunque sea de manera por supuesto virtual, de telepatía, empatía, como la queremos llamar. Ese silencio para mí es el lugar de la persona que me está escuchando. Por ejemplo, ese es un ejemplo como otro. Luego a nivel compositivo, que te lo digo, cioè el silencio es fundamental porque es una puntuación como otras, que permite mucho juego. Y luego a nivel, digamos, más filosófico, como feminista, mujer, el silencio para mí también es algo que tenemos que yo en este momento estoy, sobre el que yo estoy volviendo y que creo que también sobre el que tenemos que volver un poco todas, porque nos han hecho creer que era un lugar de sumisión, pero en realidad el silencio siempre ha sido también una posibilidad de resiliencia, de resistencia a no querer responder, a no querer adecuarnos a esquemas de pensamientos que no son los nuestros, a no querer aceptar un lenguaje que no nos ha incluido hasta ahora. Y no es un caso que, por ejemplo, la exposición que estoy llevando ahora al Matienzo, que se llama Nada que declarar, habla mucho de esto, del silencio.
El silencio como algo lleno más que algo vacío.
Sí, completamente.
Como
sí.
Una cosa, como algo que
sí,
hay.
Sí, sí. No estar mudas, no significa estar mudas, significa decidir de no hablar, de no hablar en los esquemas que nos dan.
Contanos un poco de esa exposición que estás presentando, de qué se trata y cómo llegaste a ella.
Sí, entonces la exposición, como te decía, se llama Nada que declarar y es una exposición que estoy llevando a cabo al Club Cultural Matienzo, a la Sala O, curada por Tam Pan Chané. Básicamente es la primera exposición que yo hago donde casi no hay sonido, aunque todo hable de la escucha, todo hable, sugiera, digamos, ese silencio, esa escucha, casi no hay sonidos. Hay sonidos como casi imperceptibles, como más bien vibraciones, que son sonidos que provienen de grabaciones que yo me he hecho a mi vagina. Entonces son grabaciones vaginales, se puede decir, pero justamente me interesaba que se escuche este lugar que nunca se ha escuchado, ¿no? De una manera que se amplifique con este megáfono una parte que puede hablar, que puede hablar con un discurso, con un discurso, con un idioma, con una manera de expresarse que existe, a la que pero nosotras no estamos acostumbrados a decodificar, a reconocer y a querer darle la oreja, ¿no? Se mira la vagina, nunca se escucha, no sé cómo decirte.
Allora.
¿Cómo va?
Sí.
Acá están los dibujos.
Sí. ¿Prefieres que te cuente yo un poco libro?
Sí.
El sonido lo dejamos.
Sí, claro.
Bien. Entonces, aquí estamos entonces en la Sala O del Matienzo y la exposición, como puedes leer, escrito a mano en la pared blanca, es Nada que declarar. Para mí todo eso es una declaración, en realidad es una forma de declaración que pasa por otros lenguajes. Entonces al entrar a la Sala O nos encontramos con mi sagoma, con mi cuerpo, con mi figura desnuda, pero que lleva un megáfono al pubis. Y al entrar luego encontramos otras dos fotos de la misma serie que pero forman como una especie de identikit de este cuerpo. Y para mí, digamos, este tríptico de fotos era así una representación de no soltanto de mi cuerpo, pero llevaba una reflexión sobre, digamos, el potenziale espressivo e sonoro della vagina. Por supuesto, nella foto eso está evocado, es una voz evocada. Luego, nella exposición, se transforma también una realidad porque el megáfono suena y suena grabaciones que pude grabar en mis interiores.
¿Qué es lo que estamos escuchando de
Que es lo que estamos
fondo?
Escuchando aquí. Sí.
Ahora nos acercamos.
Que entonces, como ves, son grabaciones, son como sonidos muy casi imperceptibles, ¿no? Son grabados con un hidrófono que entonces reconoce vibraciones y las traduce en sonido. Y luego hay también el ruido de los cables, porque era como haciendo, como caminando, respirando, veía algo que pasaba con esto. Y entonces para mí ese sonido, más allá de ser una experimentación, digamos, también un poco para ver dónde voy a llegar con ese hidrófono, es también un poco una reflexión sobre cuánto poco educadas, educados estamos a reconocer y a familiarizar con esos tipos de sonidos. Y eso me remite a voces, por supuesto, ¿no? A personas y a identidades. Para mí la obra, en todo caso, se completa con la obra de las tres fotos. Se completa con luego la representación que algunos estudiantes de la clase de Pablo Zicariello a la escuela L.U.
Irurtía
hicieron de ese mismo cuerpo. Yo me presenté en esta clase con el megáfono, cioè desnuda con este megáfono, pidiendo a los estudiantes de dibujarme e incorporando, vamos, incorporando figuras clásicas como la maca desnuda o la Venus. Luego hay como, para mí se completa porque hay como una autorrepresentación y una representación múltiple de mi cuerpo con este megáfono. Entonces eso es el proyecto Nada que declarar.
Bien.
Rompan todo.
Un poco era poder abrir también esa reflexión plástica y de sentido de qué significa un cuerpo de mujer, biológicamente mujer, con este megáfono. Y fue bastante sorprendente también el encuentro con los estudiantes. Entonces, nada, volviendo a la exposición, hay fotos que me representan con el megáfono, desnuda, y dibujos de los estudiantes que me dibujaron. Y luego un megáfono donde se puede escuchar este sonido hasta ahora no audible. Bueno, también hay una última, hay también otra pieza donde soy yo con un gesto de bendición que remite un poco a una figura renacimental de mujer. No, esto es, en realidad, bueno, hay varias cosas. Hay una vez más mi cuerpo, como que esta vez incorpora un icono un poco más renacimentista, con ese sentido, cioè con esa cosa del pudor también, con el gesto de la bendición. Y ha escrito sobre mi ventre: las estradas del feminismo son infinitas, o sea, los caminos del feminismo son infinitos. Y eso parafrasea una, como te decía, una frase muy común italiana que dice: las estradas de Dios son infinitas, los caminos de Dios son infinitos. Así que para mí esto era como sustituir Dios, meter el feminismo para bendir y brindar a eso, la multiplicidad y del feminismo, que para mí es siempre algo al plural.
Está tu foto en blanco y negro sobre un fondo verde brillante, que es el verde del pañuelo.
Absolutamente, ¿no? Sí, absolutamente sí. Sí, sí, sí. Y para mí era completamente una referencia bastante también clara, que para mí también hay que bendecir también este pañuelo y todo lo que simboliza. Porque para mí esto, cada dirección del feminismo en la vida de una misma, de uno mismo o en la vida de todo el mundo son sagradas y son múltiples, no es una sola. O sea, ser feminista no significa ser como estar en un camino, sino más bien como cada vez descubrir nuevos caminos.
Rompan todo. Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.org.ar y en todas las plataformas de podcast.